Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Quiero darle la bienvenida a nuestro estudio continuo de la Epístola de Santiago. Puede tomar entonces su Biblia y abrirla en Santiago. Tenemos mucho por delante en esta gran epístola, pero vamos a detenernos en esta noche para una breve mirada al versículo 18. Normalmente estaremos tomando otra sección, comenzando en el versículo 19, debido a que mencionamos el versículo 18 en nuestro último estudio, pero quiero detenerme por un momento y expandir nuestro entendimiento de Santiago 1:18, porque es un versículo tan importante. Este es un versículo que realmente expresa de una manera muy simple el significado del nuevo nacimiento, el significado de la salvación. Me llamó la atención esta mañana en la recepción para nuestros invitados que habían llegado por primera vez conocer a una joven de Japón que entiende algo de inglés en conversación y confesó esta mañana que le pareció muy difícil seguir lo que estaba diciendo en el mensaje y me hizo pensar no tanto al hecho de que las palabras que digo no son tan claras como tales, sino al hecho de que entre más tiempo pasa y usted es cristiano, y entre más se involucra en el cristianismo y en la palabra de Dios, en cierta manera, más lengua evangélico probablemente desarrolle usted, y alguien que llega y habla algo de inglés a nivel de conversación, va a tener una dificultad seria para entender lo que usted está diciendo. Es también un buen recordatorio que de vez en cuando necesitamos regresar a la realidad simple de lo que el evangelio realmente es, y eso es lo que queremos hacer en esta noche. Veamos juntos el versículo 18 de Santiago capítulo 1. Dice esto: Él, hablando del Padre, Dios Padre mencionado en el versículo 17, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Un versículo simple, pero uno en el que se encierra toda la riqueza del nuevo nacimiento. El Antiguo Testamento dijo, sed santos porque yo Jehová soy santo. Pedro dice en su epístola, sed santo porque yo soy santo. Para entrar en la presencia de Dios, el hombre debe ser santo, apartado del pecado a la justicia. Ahora, los hombres no son santos, eso es obvio. No son justos, esto es, son pecaminosos. No piensan correctamente, no hablan correctamente, no actúan correctamente, no hacen lo correcto, no perciben de manera apropiada a Dios, no se perciben de manera correcta a sí mismos, no perciben de manera correcta la verdad de Dios, la revelación de Dios, la ley de Dios o la voluntad de Dios. Pero aunque los hombres no son santos y no están bien con Dios, en la mayor parte de los casos no perciben que no son santos, no entienden que no son justos, no están de acuerdo de manera dispuesta con el diagnóstico de las Escrituras de que son pecaminosos. Los hombres no son santos y, peor que eso, no reconocen ni la necesidad de santidad y, en muchos casos, la ausencia de la misma. Y si reconocen que no son santos, normalmente culpan a alguien más por esa realidad. Y eso es lo que estábamos explicando en nuestra última mirada de este capítulo tremendo. Indirectamente, los hombres imponen la responsabilidad de su pecaminosidad en Dios, de manera típica. Y como vimos en los versículos 13 al 18, vimos que no podemos culpar a nadie más que a nosotros mismos por nuestra propia pecaminosidad. Ciertamente no podemos culpar a Dios al decir, bueno, Dios nos creó, Dios hizo leyes que son imposibles de guardar, Dios me ha permitido ser como soy por mi ambiente, me ha colocado en circunstancias que me imponen de tal manera que no puedo controlar mi conducta, etcétera, etcétera. Pero lo que Santiago nos dice es que Dios no puede tener parte alguna en nuestra pecaminosidad, ni de manera directa o indirecta. Entonces los hombres deben ser santos para tener una relación con Dios. No son santos, y en la mayoría de los casos ni siquiera reconocen que no son santos, y si reconocen que pecan, normalmente culpan a alguien más, y ese alguien, de manera muy vaga, es el Dios que los colocó en las circunstancias en las que están, y les dio los impulsos que les dio, y quieren entonces evadir la responsabilidad. Entonces Santiago dice en los versículos 13 al 18, no puede usted culpar a nadie más que a sí mismo por su pecado. En el versículo 13 él dice, la naturaleza del mal demuestra eso. Ninguno puede decir cuando es tentado, soy tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Usted no puede tentar a Dios por la maldad, porque Dios y la maldad son mutuamente exclusivos. Se excluyen de manera mutua. Y después en el versículo 14, la naturaleza del hombre, él dice, el hombre tiene su propio problema. El hombre es tentado cuando es atraído y seducido por su propia concupiscencia. Y el problema está en el hombre, está en su pecaminosidad, en su estado caído. Después él habla acerca de la naturaleza de la concupiscencia en los versículos 15 y 16. Y la concupiscencia cuando concibe da luz el pecado, y el pecado cuando finalmente llega a su punto de maduración da luz a nada más que la muerte, y no se equivoque en eso. En otras palabras, entienda que es la realidad del pecado. Entonces, no está en Dios, porque Dios y el mal son incompatibles. El problema está en la naturaleza del hombre, y en la naturaleza del hombre el problema está en su deseo malo, su concupiscencia, su pasión por lo que está mal. Después, en el versículo 17, él regresa a hablar de la naturaleza de Dios y dice, es de Dios de quien desciende toda buena dádiva y todo don perfecto, y nunca hay sombra alguna en eso, así que no puede culpar a Dios porque su naturaleza es dar únicamente cosas buenas. Solo el bien sale de Dios solo sale el bien. Entonces él dice, no podemos culpar a Dios por nuestro pecado, debido a la naturaleza de la maldad, la naturaleza del hombre, la naturaleza de la concupiscencia y la naturaleza de Dios. Después, en el versículo 18, en cierta manera resume su argumento al decir, la naturaleza de la regeneración misma, o la conversión o salvación, o el nuevo nacimiento, nos muestran que Dios no nos lleva al pecado. Versículo 18 dice, Él de su voluntad, en otras palabras, fue su voluntad el hacernos nacer para que seamos como Él, una especie de primicias de su propia creación. Entonces el propósito de la regeneración fue dar nacimiento para que vivamos, crearnos para hacer bien, no maldad, darnos poder sobre el pecado como parte de una nueva criatura. Entonces Dios de ninguna manera está involucrado en nuestra pecaminosidad. Él no puede mezclarse con la maldad. El problema está en el hombre el problema se encuentra encerrado en su concupiscencia. La naturaleza de Dios es tal que Él solo da regalos buenos, y cuando Dios toca su vida es para producir vida, no muerte, para producir justicia, no pecado, para hacer una nueva criatura, no ejercer a la antigua, la vieja. Entonces, todas esas cosas que vimos la última vez apuntan al hecho de que Dios no puede, ni de manera directa o indirecta, ser la fuente del pecado. Dios no tienta a los hombres a pecar, ni puede hacerlo. Y entonces vimos el versículo 18 a la luz de eso. Pero el versículo es tan rico porque explica este asunto del nuevo nacimiento, o de dar a luz a una persona, de regenerar a una persona, y demanda una mirada más cercana y más larga, y queremos hacer eso en esta noche. Él nos presenta el tema de la regeneración, el versículo 18, en conexión o en relación a un punto en su contexto. Y el punto es lo que le acabo de decir. Él está usando la regeneración como una manera de mostrarle que Dios no lleva a la gente a pecar. Él los lleva a ser criaturas de un nuevo tipo como Él. Él los saca del pecado una nueva vida. Y eso sería incoherente con cualquier pensamiento de que Él nos lleva a pecar. Él está recreándonos y alejándonos del pecado, no metiéndonos al pecado. Pero fuera del contexto mismo, conforme vemos al versículo, quiero simplemente examinarlo por sí mismo porque dice tanto acerca de la regeneración. Y la enseñanza entera de la regeneración y el nuevo nacimiento es digna de nuestra atención cuidadosa. Ahora, mantenga en mente lo que dije hace un momento y lo vimos en el texto, que el hombre está lleno de concupiscencia y la concupiscencia produce pecado y el pecado da a luz la muerte. Es verdad que sin santidad nadie jamás tendrá una relación con Dios, nadie jamás conocerá a Dios de manera plena, nunca nadie entrará a la presencia eterna de Dios sin santidad. Sin embargo, el hombre es impío y es pecaminoso, y todo en su naturaleza produce concupiscencia y maldad. Para darle un entendimiento más claro de eso, observe Romanos conmigo capítulo 3. Una porción muy conocida de las Escrituras para los estudiantes de la Biblia, pero una que necesita ser examinada a la luz de este punto en particular. Al final del versículo 9, él dice, judíos y griegos por igual, todos están bajo pecado. Todos están literalmente bajo el dominio del pecado. Todos están sujetos al control del pecado. Y después él procede a mostrar esto de manera extensa al citar a partir de algunos pasajes del Antiguo Testamento. Y él dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay un solo ser humano creado en este mundo desde la caída de Adán que sea justo, y eso significa que está en una relación correcta con Dios, y hace lo justo que obedece la voluntad de Dios en y por sí mismo. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, esto es, no hay alguien que comprenda de manera completa lo que Dios demanda y que tenga la capacidad de entender de manera plena esto y lo cumpla. No hay quien busque a Dios. La inclinación del hombre es buscar el pecado. ¿Los hombres aman qué? Las tinieblas, Juan 3, en lugar de la luz, porque sus obras son malas. Todos se desviaron. Se han desviado a sí mismos del camino que Dios ordenó de justicia o para la justicia. Todos se volvieron inútiles. La palabra griega tiene que ver con leche agria. Son buenos para nada. Son absolutamente inútiles. No hay nadie que haga el bien. No hay ni siquiera uno. Y después él describe la naturaleza de su maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Apesta como un cadáver muerto cuyo olor sale de una tumba. Con sus lenguas engañan. Veneno de áspides o de serpientes está debajo de sus labios. Un hombre básicamente revelado en su conversación y en su boca. Y la condición de su naturaleza pecaminosa, mala, horrenda, contaminada, mortal, sale de su boca. La boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebrante y destrucción hay en sus caminos. No conocieron camino de paz y no hay absolutamente reverencia hacia Dios ante sus ojos. Aquí está una definición del hombre pecaminoso, el hombre sin Dios, y el mundo entero se encuentra bajo esto en el versículo 18, para que toda boca sea silenciada y todo el mundo esté culpable delante de Dios. Y no hay manera alguna, él dice en el versículo 20, en la que mediante su carne puedan ser justificados por Dios, al guardar algunas reglas, al obedecer la ley, aunque sea la ley de Dios. La ley simplemente produce el conocimiento del pecado, no produce justicia. Entonces ahí está la definición del hombre a partir de Romanos 3. El hombre en su estado pecaminoso, observe Efesios 2. En Efesios 2 dice versículo 1, y él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y aquí encontramos que el hombre se caracteriza de nuevo como estando muerto. El hedor de un cadáver y la característica de su mortandad es una mortandad en delitos y pecados, simplemente usando dos palabras para mostrar el tipo de amplitud y la extensión de su pecaminosidad. Él anda, dice, según la corriente de este siglo, en otras palabras, su conducta diaria es dictada por el sistema maligno. El que está a cargo de su vida es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, esos son títulos para Satanás, él opera, versículo 3, en los deseos de la carne, él satisface el deseo de la carne y de la mente, y él es por naturaleza un hijo de ira. Eso significa que él es objeto de juicio, él es objeto del juicio de Dios. Ahora, todo esto es muy básico, muy elemental. El hombre, para poder tener una relación correcta con Dios, necesita ser santo. El hombre no es santo. El hombre no reconoce que no es santo. Y algunas veces, si él reconoce que no es santo y pecaminoso, él tiende a culpar a Dios por sus circunstancias, evade la responsabilidad que lo mantiene confinado bajo la sujeción al pecado y, por lo tanto, al dado de Dios. Ahora, la pregunta que surge es, ¿qué vas a hacer para ayudarle a este hombre? ¿Qué vas a hacer para cambiar la situación? ¿Qué es lo que este hombre necesita? Los cambios externos no son suficientes. Él no puede, por alguna resolución en su propia mente, determinar que él va a obedecer la ley de Dios y salir de su estado de mortandad. Él no puede darse a sí mismo vida nueva. Lo que él necesita es ser recreado. Él necesita un nuevo corazón, una nueva persona, un nuevo principio de vida. Él necesita nacer de nuevo. Él necesita comenzar de nuevo y salir como alguien diferente. Como si en las palabras de Nicodemo, él pudiera regresar al vientre de su madre y comenzar de nuevo con una nueva naturaleza, una naturaleza diferente. Debido a que la santidad es la condición absoluta para ser aceptado, para tener comunión con Dios, el hombre pecaminoso en su condición de muerte caída jamás puede tener esa comunión y Dios no va a aceptar su persona corrupta. Entonces, necesita una vida nueva. Él necesita una vida totalmente nueva. Entonces, cuando hablamos del Evangelio del Nuevo Nacimiento, no estamos hablando acerca de añadir algo, no estamos hablando acerca de agregar algo, no estamos hablando de colocar algún tipo de moño, no estamos hablando de colocar algún tipo de ropa en un hombre viejo. Estamos hablando de una transformación total. Entrar en una relación correcta con Dios demanda una persona totalmente nueva. Usted necesita regresar y comenzar de nuevo y nacer de nuevo para tener una vida nueva. Ahora, las Escrituras afirman esto. Esto ni siquiera es nuevo en el Nuevo Testamento. Esto fue parte de la promesa en expectativa del Antiguo Testamento. Jeremías, por ejemplo, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Y Jeremías dice, ¿podrá el etíope cambiar su piel? ¿Puede él de manera dispuesta y simplemente por estar dispuesto, puede cambiar el color de su piel oscura? Y después Jeremías dice, ¿Podrá el leopardo cambiar sus manchas? Y la respuesta es claro que no. Entonces, ¿cómo podréis vosotros hacer bien cuando estáis acostumbrados a hacer el mal? Usted no puede cambiar su vida tampoco. Entonces necesita una transformación. Eso es Jeremías 13:23. Y allí en el capítulo 31 viene la promesa maravillosa de esa transformación. Jeremías 31:31, he aquí, vendrán días, dice Jehová, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no según el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano de la tierra de Egipto y demás. Él dice, haré un nuevo pacto, versículo 33, pondré mi ley en su interior, la escribiré en sus corazones, seré su Dios y serán mi pueblo. Voy a meterme adentro y voy a cambiar su interior. No lo pueden hacer por sí mismos, entonces tiene que alguien más hacerlo por ellos. El hombre tiene que tener un cambio en la médula misma de su ser. El hombre natural, esto es el hombre no regenerado, el hombre que no conoce a Dios, el hombre pecaminoso, el hombre no redimido, el hombre no salvo. No, 1 Corintios 2:14 dice, no puede recibir las cosas del Espíritu de Dios. Él no puede recibirlas, él está muerto. Y un cadáver no responde a nada. ¿Y entonces qué necesita? ¿Y entonces qué necesita? Necesita un nuevo nacimiento, necesita vida nueva. La acabo de leer, Efesios 2:1-3, como los hombres están muertos en delitos y pecados, siguiendo los deseos de la carne y los deseos de la mente, los deseos de la carne, estando sujetos al liderazgo de Satanás, el príncipe de la potestad del aire, son hijos de ira, pero dice inclusive cuando estábamos muertos en pecados, en el mismo capítulo, versículo 5, Cristo nos dio vida y nos resucitó. Y aquí está la idea de una resurrección de los muertos, de vida nueva, de un nuevo nacimiento. En Romanos 6 dice, cuando crees en Cristo, usted muere y resucita para caminar, y usa esta frase maravillosa, ¿en vida qué? Nueva. Ahora eso es lo que toda persona debe tener, vida nueva. La vida antigua tiene que ser totalmente quitada y vida nueva debe venir. En Efesios 4:24, usted se ha puesto a nuevo hombre, lo cual, escuche esto, lo cual, según Dios, es creado en justicia y santidad verdadera. Cuando usted llega a la salvación, usted se viste de un nuevo hombre, una nueva persona, no ropa nueva, una persona nueva. Es una recreación. La mejor y más vívida ilustración de esto se encuentra en el encuentro maravilloso entre Jesús y Nicodemo. Entonces pase a Juan 3 y veámoslo brevemente y recordemos esta historia que es maravillosa, maravillosa. Hubo un hombre de los fariseos, esto es, él era un líder religioso de gran estima. Él pudo haber sido tan prominente como cualquier maestro, porque en el versículo 10 Jesús dice, tú, y usa el artículo definido, tú eres el maestro de Israel y no conoces estas cosas. Entonces aquí hay un hombre que es reconocido quizás públicamente como el maestro en Israel de cierta prominencia, un fariseo bien instruido en la ley. Él se acerca a Jesús y dice, sabemos que eres un maestro de Dios. Aquí hay un hombre de gran estima. Que hay un hombre que reconoce su propio llamado, pero reconoce uno que está significativamente por encima de él en entendimiento. Entonces él viene a Jesús y le dice en el versículo 2, sabemos que eres un maestro que ha venido de Dios, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces a menos de que Dios esté con él. Y él nunca dice lo que está en su corazón. Él no hace una pregunta, pero Jesús lee su corazón y Jesús respondió. Esta es una afirmación interesante porque él no preguntó nada. Él simplemente dijo, tú eres un maestro, y procedió a decir, vienes de Dios, sabemos eso. Pero Jesús respondió la pregunta en su corazón y dijo, de cierto te digo que, a menos de que un hombre nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y él sabía lo que estaba en el corazón de Nicodemo, y lo que era es cómo entró en el reino. Aquí había un hombre quien era el maestro en Israel, un fariseo. Tenía todo a su favor en términos religiosos, pero sabía que no había entrado verdaderamente al reino de Dios. ¿Cómo sabía que no había entrado? Porque no había nada dentro de él que confirmar eso. Entonces viene a Jesús y la pregunta de su corazón es, ¿qué hago para entrar al reino? La implicación sería, soy muy religioso, estudio la ley, trato de vivir según el código del Antiguo Testamento, soy un hombre ético, soy un hombre confiable, un hombre respetable. ¿Qué necesito añadir a mi vida para entrar al reino? Y Jesús dijo, no añades nada, comienzas de nuevo. Simplemente matas todo y comienzas con el nacimiento. Tienes que nacer de nuevo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer cuando es viejo? Ahora él no está preguntando lo físico, por favor. Él no está diciendo físicamente, ¿cómo regreso y nazco? Él sabe de qué está hablando Jesús. Él simplemente está siguiendo con el mismo lenguaje velado de, en términos parabólicos del Meshal, el tipo de palabras que usaban. Y él está siguiendo esa misma metáfora, esos mismos términos descriptivos que Jesús está usando. Y él está diciendo, ¿cómo es que alguien teniendo tantos años en una religión, tantos años siguiendo un código, tantos años ahora como fariseo, rabino y maestro de la ley, cómo llega y deshace todo eso y comienza desde el principio? Eso es lo que está diciendo. Y si alguna vez le ha dado testimonio usted a un judío ortodoxo de cualquier edad, usted entenderá esta manera de pensar. ¿Cómo puedo llegar a desenredar toda esta búsqueda de toda la vida de religión y comenzar de nuevo? Eso era lo que estaba en la mente de Nicodemo. ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y él está hablando en este punto en términos figurados como Jesús. Él está diciendo de nuevo, de manera coherente con la analogía que Jesús estaba usando, ¿cómo puedo nacer de nuevo espiritualmente? Él sabe que Jesús está hablando espiritualmente. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puede suceder? Y Jesús le dice, básicamente, no lo puedes hacer. No lo puedes hacer, Nicodemo. De cierto te digo, a menos de que un hombre nazca de agua y el Espíritu, él no puede, ¿qué? Entrar al reino de Dios. Él dice, no lo puedes hacer. Tiene que ser hecho mediante agua y el Espíritu. Tiene que ser realizado por un poder y un recurso que está afuera de ti mismo. Afuera de ti. Y ese poder es el agua y el Espíritu. Ahora, ¿a qué se refiere eso? Ese es el agua de la salvación. Yo creo que si usted regresa por un momento breve a Ezequiel 36, usted verá de qué le está hablando Jesús. Él está hablando a Nicodemo en términos muy conocidos. Él conocía el Antiguo Testamento. Él conocía la promesa de Ezequiel 36, versículo 25. Rociaré agua limpia sobre vosotros. ¿Quién es el que va a rociar? Dios. Este es un acto soberano. Y seréis limpios de su inmundicia y de todos vuestros ídolos. Y yo limpiaré. Lo que él está diciendo a Nicodemo es esto. Número uno, debes tener. Te debe limpiar de manera soberana Dios. En segundo lugar, viene mediante el Espíritu Santo. Necesitas una salvación soberana que viene de afuera de ti. Así como Ezequiel profetizó, agua limpia, limpiando tu impiedad, tu inmundicia. Pablo, escribiendo a Tito, habla del lavamiento del agua mediante la palabra. El agua de la regeneración. Versículo 26, y un nuevo corazón os daré, y un nuevo espíritu colocaré dentro de vosotros. Quitaré el corazón de piedra de vuestra carne, y os daré un corazón de carne. Después de esto, colocaré mi espíritu dentro de vosotros, y haré que desde adentro caminen en mis estatutos, guardaré mis ordenanzas y las haréis. Entonces, cuando Jesús le dice a Nicodemo, debes nacer del agua y del espíritu para entrar al reino, él está llevando a Nicodemo de regreso, Ezequiel 36, y diciéndole, tú sabes lo que el profeta dijo, necesitas una limpieza soberana que viene de Dios afuera de ti y la implantación de su Espíritu Santo en tu corazón para darte una nueva vida y un nuevo corazón y una nueva motivación. ¿Por qué? Versículo 6, si tratas de hacerlo por ti mismo, aquello que es nacido de la carne es ¿qué? Lo único que vas a hacer es reproducir ¿qué? Reproducirte a ti mismo, más de ti. Pero aquello que es nacido del Espíritu es ¿qué? Espíritu. Entonces no te sorprendas de que te he dicho, os es necesario nacer de nuevo. No te sorprenda. Después él dice, el viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, y no sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Sabe usted lo que está diciendo aquí? Él está diciendo, no puedo decirte cómo o cuándo el Espíritu Santo hace esto, pero este es un acto soberano del Espíritu Santo. No puede ser rastreado, ni siquiera puedes verlo venir oyéndose. Pero el Espíritu de Dios se mueve en donde Él quiere y da nuevo nacimiento a quien Él quiere, como el Dios soberano, mediante la agencia del Espíritu, mediante el lavamiento del agua, de la palabra en la regeneración, limpia el corazón e implanta el Espíritu dentro de un hombre. Lo que necesita Nicodemo es una nueva vida y ese es un acto soberano de Dios. Simplemente lo que Jeremías 24 dijo, en el versículo 7, en donde Dios dijo, yo les daré un corazón para conocerme. Una nueva naturaleza, un nuevo corazón, una nueva vida. Si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5, 17, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que un nuevo nacimiento es esencial. Eso es lo que la salvación es. Es Dios descendiendo soberanamente a un pecador y por su gracia limpiando a ese pecador, implantando su espíritu en ese pecador, de tal manera que la limpieza de ese pecador se encarga de su relación con Dios y la implantación del espíritu se encarga de su poder para vivir en la voluntad de Dios. Y ese es el propósito de la regeneración. Ahora quiero hacer cuatro preguntas en nuestro versículo. Santiago 1:18. Regresemos. Esa fue introducción. Santiago 1:18. Quiero hacerle cuatro preguntas de la regeneración. Preguntas muy simples y no nos va a tomar más que un tiempo breve responder las cuatro. En primer lugar, ¿qué es? Acabas de decir que el hombre no puede conocer a Dios sin santidad. El hombre no es santo. El hombre no reconoce su impiedad y cuando la reconoce, tiende a culpar a Dios. ¿Cómo es que él va a llegar a salir del dilema? Él está aquí culpando a Dios por ello, no reconociéndolo. ¿Cómo es que él va a cambiar? Bueno, dice usted, bueno, alguien le trae a él estándares más elevados, alguna ética más elevada, una ley que supuestamente debe guardar y lo hace por sí mismo. No. Aquello que la carne produce es más que más carne. Entonces, lo que tiene que suceder es que él necesita la intervención divina de un Dios soberano, quien por su espíritu entra, lava su pecado, implanta una nueva vida en él. Le da su espíritu para activar esa nueva vida para la obediencia. Ese es un acto soberano. Eso es realmente la regeneración. Pero entremos a este versículo y veamos las cuatro preguntas. Pregunta número uno. ¿Qué es? ¿Cuál es la naturaleza de la regeneración? Y ya hice referencia a esto. De hecho, ya cubrimos una gran porción, pero esto es simplemente esta frase. Él de su voluntad nos hizo nacer. Esa es la naturaleza de la regeneración. Es Dios dándonos a luz, dando nacimiento a nosotros como seres nuevos. Usted no es lo mismo. Usted es una creación totalmente nueva. Es el mismo verbo, por cierto, exactamente el mismo que se usa ahí en el versículo 15. Dios, cuando Él concibe, produce la regeneración, produce la vida nueva. Es el mismo verbo. Está en el tiempo aorista, entonces mira hacia atrás al acontecimiento de la salvación, cuando nacimos mediante un Padre divino y se nos dio vida nueva como hijos de Dios. Ahora, si usted quiere una definición técnica para nos hizo nacer, aquí hay una que creo que es excelente. Es dada por el teólogo Berko muchos años atrás, pero realmente lo dice. La regeneración es ese acto de Dios mediante el cual el principio de la vida nueva es implantado en el hombre y la disposición gobernante de su alma es hecha santa. Esa es una gran definición. La regeneración es ese acto de Dios mediante el cual el principio de vida nueva es implantado en el hombre y la disposición gobernante de su alma es hecha santa. Esta es una transformación total. Eso no se oye para nada como Romanos 3, ¿verdad? O para nada como Efesios 2, 1 al 3. De hecho, Pedro dice, nos volvemos participantes de la naturaleza divina. Dios nos da su propia vida, su propia virtud justa, su propia santidad, es implantada en nosotros. Simplemente es un pensamiento tremendo. Como cristiano, usted y yo poseemos la naturaleza misma de Dios. Segunda de Pedro 1:4. Somos participantes de esta naturaleza divina. Ahora, en su plenitud, todavía estamos por recibir todo lo que eso implica. Pero ya ese principio de vida nueva es implantado en nosotros. Esto es completado en un momento del tiempo. No es un proceso. Es un acontecimiento. Es un acto mediante el cual Dios lo hace usted nuevo. Es una obra secreta. No puede ser percibida. Esa es la razón por la que no podemos, en las palabras de Jesús, identificar al trigo de la cizaña, porque este acto en particular es imperceptible. Es conocido únicamente mediante su efecto. No podemos ver a Dios recreando a alguien. Ese es un milagro divino, invisible al ojo humano. Pero implanta en la persona un nuevo principio de vida y una nueva disposición que es capacitado y es motivado y llevado a guardar la ley de Dios. Maravilloso. Supera la mortandad del pecado y la naturaleza mortal del pecado. Ya no estamos sujetos al pecado. Pablo dice en Romanos capítulo 6, el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Ahora seguimos a un nuevo amo de manera dispuesta y con anhelo. Jesús dijo en Juan 10, yo he venido para que tengan, ¿qué? Vida. ¿Qué es lo que los hombres muertos más necesitan? Vida. Y entonces Él viene para darnos vida nueva. Entonces, ¿qué es la regeneración? ¿Qué es? Nos hizo nacer. ¿Qué es lo que eso significa? Él nos dio vida nueva. Transformación total de la persona interna. Segunda pregunta. ¿Quién lo hace? Bueno, ya le dije eso a partir de Juan capítulo 3. ¿Quién lo hace? Regresa al versículo 18 una vez más. Él de su voluntad nos hizo nacer. Él, siendo Dios Padre, mencionado en el versículo 17 como la fuente de toda buena dádiva y todo don perfecto, Él de su voluntad está al principio en el griego, en el versículo, lo cual lo coloca en la posición enfática, mostrando que la voluntad soberana de Dios es la raíz de esta vida nueva. No podía ser de otra manera, porque ¿cómo es que una persona muerta se va a dar a sí misma vida? Imposible. La fuente de vida nueva es Dios. Dios es la gracia del dador, no el deseo del receptor. Ese deseo del receptor es motivado por la gracia del dador. Entonces, de manera total, es la decisión y la obra del Dios Todopoderoso. Si yo soy salvo y usted es salvo, ¿quién recibe todo el crédito? Dios. Lo alabamos. Regrese Juan 1:2 y quiero ampliar un poco más este pensamiento. Dice usted, pero espera un momento, ¿acaso yo no recibí a Cristo? ¿Acaso no creí? Claro, creyó. Usted creyó y lo recibió. Observe el versículo 12 de Juan 1. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad o la autoridad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre. Dice usted, eso es correcto, yo creí, yo recibí. ¿Acaso yo no hice eso? ¿Acaso yo no inicié eso? Observe el versículo 13. Los cuales son engendrados, son nacidos, no de sangre, no hablando de un nacimiento humano, ni de la voluntad del hombre, sino ¿de qué? ¿De quién? De Dios. Usted creyó y usted recibió, porque fue la voluntad ¿de quién? De Dios. Es algo soberano. Si usted creyó, si usted recibió, detrás de todo esto estuvo la voluntad soberana, determinante de gracia de Dios. Ningún hijo jamás ha nacido en el mundo, humanamente hablando, porque él o ella quiso nacer. ¿Es correcto? El nacimiento de un hijo estrictamente es la decisión de los padres, no de los hijos que no han nacido. El nacimiento espiritual es análogo a eso. Es la decisión del Padre Divino Soberano. Ninguno puede venir a mí, Jesús dijo, a menos de que el Padre, ¿qué? Lo traiga. A menos de que el Padre lo traiga. Inclusive la fe misma que ejercemos es concedida por gracia por parte de Dios. Entonces nuestra experiencia consciente de la conversión, nuestra experiencia consciente de entregar nuestra vida a Jesucristo, de creer en su muerte y resurrección, de abrir nuestros corazones para recibirle, de creer el Evangelio, todo eso es una consecuencia de su voluntad soberana. Amados, cuando se detienen a pensar en que fueron salvos porque Él predeterminó en la eternidad pasada el salvarlo, eso es algo maravilloso. Dios, en su gracia y amor, predeterminó tener una relación de amor eternamente íntima con usted, simplemente porque eso es lo que Él quiso. Maravilloso. Juan lo expresó de esta manera. Nosotros le amamos a Él porque Él, ¿qué? Nos amó primero. Un hijo ama a un padre humano como una respuesta al amor y cuidado paternal o maternal y la vida que le dieron a ese hijo. Y debido a que Dios ha determinado salvarnos, debido a que Dios decidió darnos vida nueva y una naturaleza santa, es absolutamente imposible, Santiago dice, que Él pudiera llegar a meternos o llevarnos a pecar. ¿Se ve usted, se da usted cuenta de lo incongruente que es esto? ¡Qué pensamiento tan emocionante! Él nos predestinó para amarnos, para darnos vida nueva, para que tuviéramos comunión eterna con Él, y Él anhela que nosotros estemos en su presencia, y cuando vamos a su presencia, Él nos va a hacer como su propio Hijo, y Él va a derramar bendición eterna en nosotros por los siglos de los siglos de los siglos. No es sorprendente que Juan dice en 1 Juan 3, «Mirad el amor que el Padre nos dio para que fuésemos llamados hijos de Dios». Él ni siquiera puede pensar en un adjetivo. Es absolutamente indescriptible. Él simplemente dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Él ni siquiera podía pensar en un adjetivo para describir ese tipo de decisión soberana, libre, predeterminada de amar. Ahora, regresando a Santiago 1:18, simplemente un pensamiento más acerca de este punto en particular. Cuando dice él de su voluntad, usa la palabra bouleteis, ahora esto participio, no es solo un deseo, sino que es una voluntad activa de lograr algo. No es que Dios solo lo está deseando. Él desea que seamos salvos, es que lo quiere al punto que de hecho sucede. ¿Me permite decirle algo que es muy profundo en términos teológicos? Esto es lo que diríamos que es la voluntad productiva de Dios. Esto es cuando Él lo determina, sucede, no es un deseo. Usted puede desear algo, oh, me gustaría, oh, cómo me encantaría que esto pasara, y quizás realmente no sucede, esté muy distante de lo que sucederá. O podrá decir, quiero que eso pase porque está dentro de su poder, que pase. Esa es la intención de la palabra aquí. El deseo de Dios produce el fin de ese deseo. Entonces, ¿qué es la regeneración? Es Dios recreándonos. ¿Quién lo hace? Dios lo hace mediante su poder soberano y nosotros respondemos esa gracia soberana. Tercera pregunta, muy bien. Hemos preguntado ¿qué? ¿Y quién? Aquí está la tercera, ¿cómo sucede? ¿Cómo sucede? Dice usted, bueno, Dios simplemente desciende y bang, y usted es salvo, o simplemente, ¿qué sucede? ¿Cómo sucede? Bueno, veamos de nuevo el versículo, versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer, aquí viene, por la palabra de verdad, o con la palabra de verdad, o literalmente por la palabra de la verdad, o literalmente por la palabra de verdad, por la palabra de verdad. Eso significa la palabra de Dios, las Escrituras. Como puede ver, Dios nos regenera y nos lava y nos limpia y nos da una nueva persona interna, e implanta un espíritu en nosotros mediante el poder de su ¿qué? De su palabra, de su palabra. Los hombres nacen de nuevo mediante el poder de la palabra. Si usted no oye la palabra, usted no oye el mensaje que salva. En 1 Tesalonicenses 2:13, Pablo está felicitando a los tesalonicenses por cómo respondieron a la predicación de la palabra de Dios. Él dice, por esta causa, por esto damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como la palabra de hombres, sino como es en verdad la palabra de Dios, escuche esto, que opera de manera eficaz también en aquellos de vosotros que creen, en vosotros los que creen. Es la palabra que opera con un corazón creyente. Dios soberanamente se mueve para redimir, una persona responde al estar expuesto a la palabra con fe y la salvación se lleva a cabo. La voluntad de Dios entonces de la salvación es traída al corazón de una persona mediante un entendimiento de la palabra mezclada con fe y la regeneración se lleva a cabo. ¿Cómo sucede eso? Sucede mediante la palabra de Dios. Y de nuevo, le recuerdo, Tito 3:5, no por obras de justicia que hayamos hecho, no recibimos la salvación y una vida nueva al hacer cosas, al tratar de obedecer a Dios en la carne, sino según su misericordia, Él nos salvó, escuche esto, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Ahí están las mismas dos cosas, el lavamiento del agua de la palabra y la implantación del Espíritu Santo. Esa es la obra soberana de Dios, entonces la palabra de Dios es el punto. Ahora permítame tomar esa frase en mayor profundidad. La palabra de verdad. La palabra de verdad. Esa designación en particular es usada varias veces en el Nuevo Testamento. En 2 Corintios 6:7 no necesita buscar estas, simplemente se las voy a mencionar. Dice, por la palabra de verdad, por el poder de Dios, y sigue. En Colosenses 1:5 él dice, del cual oísteis antes, escuche esto, en la palabra de la verdad del Evangelio. La palabra de la verdad del Evangelio. Y ahí la palabra de la verdad está específicamente ligada al Evangelio. Por cierto, 2 Timoteo 2:15 también menciona la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, la palabra de verdad en general es la palabra de Dios. Es aquello que Dios nos trae para presentar, explicar, para darnos un entendimiento de su revelación de sí mismo. De manera específica, en base a Colosenses 1:5, podemos llamar a la palabra de la verdad del Evangelio. Ahora, con eso en mente, regresamos a Santiago y podemos simplemente decir que no estaría fuera de lugar decir que nacemos de nuevo con la palabra de verdad, no solo la revelación general de Dios, sino como Colosenses 1:5 dice, su revelación específica del Evangelio. Y usted dice, ¿qué es el Evangelio? Las buenas noticias de que Jesús vino, murió y resucitó, de tal manera que la gente salva, es salvada cuando Dios soberanamente determina darle nuevo nacimiento, darles una naturaleza nueva para lavar su pecado e implantar su espíritu en ellos. Él les trae un entendimiento de eso mediante el conocimiento que viene en el Evangelio, que es predicado, que les es dado. Eso mezclado con fe resulta en el nuevo nacimiento. En Romanos 10:17 simplemente estoy tomando algunas escrituras relacionadas que vienen a la mente, que creo que se relacionan con esto conforme en cierta manera estamos terminando. Pero en Romanos 10:17, recuerde esto, ¿cómo pues invocarán aquel en quien no han creído, y cómo creerán en él de quien no han oído, y cómo irán sin un predicador, y después él dice, ¿y cómo predicarán a menos de que sean enviados y demás? Está hablando de cómo necesitamos tener predicadores. ¿Cómo van a oír si no tienen un predicador? ¿Cómo vamos a enviar a alguien si no hay alguien a quien enviar? La gente debe tener un predicador. ¡Cuán hermosos! Citando de Isaías, son los pies de los que predican el Evangelio. ¿Qué tan importante es predicar? ¿Por qué? Porque en el versículo 17, la fe viene por el oír un discurso acerca de Cristo. Esa es la expresión griega correcta del 10:17. La fe viene por el oír el Evangelio de Jesucristo. Romanos 10:17, entonces Dios soberanamente salva al moverse en una vida y recrear esa vida, pero eso se lleva a cabo cuando una persona oye y entiende el Evangelio y está mezclado con fe, y eso produce el nuevo nacimiento, que es transformación total. ¿Quién lo hace? Dios lo hace mediante su propia voluntad soberana. ¿Cómo sucede? Al oír y creer el Evangelio de Jesucristo, que Él murió en la cruz y resucitó. Eso viene mediante la palabra de Dios revelada. Otra escritura acerca de esto es 1 Pedro 1. Siendo nacidos de nuevo, dice, y aquí está la definición del medio, siendo renacidos, no de simiente corruptible, no está hablando del nacimiento humano, sino de incorruptible, y aquí viene, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque para la carne, usted no puede tener un nuevo nacimiento en la carne, es simplemente como la hierba, y la gloria del hombre es como la flor de la hierba se seca y la flor se cae. La carne no puede producir nada que dure, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Ahora escuche esto, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido predicada. Y de nuevo él dice, ustedes nacen de nuevo mediante la palabra, mediante la cual nacen de nuevo es por el Evangelio, y el Evangelio es la historia de la muerte y resurrección de Jesús. Entonces Dios escoge soberanamente redimir, desciende, limpia el corazón, implanta su espíritu, pero para hacer eso, el corazón debe comprender el Evangelio conforme es predicado claramente, y esa comprensión mezclada con fe trae vida nueva. Vida nueva. Ahora, si algo va a cambiar en nosotros, Dios lo debe hacer, pero también debemos responder al Evangelio. Ahora eso nos deja con una pregunta. Una pregunta. ¿Por qué se hace? ¿Por qué? ¿Por qué se molesta Dios en hacer esto? Sabemos quién, sabemos cómo, pero ¿por qué? ¿Cuál es el propósito de hacernos nuevos? Al final del versículo 18, esto es maravilloso. ¿Para qué seamos primicias de sus criaturas? Hombre, ¡qué afirmación! Realmente podríamos expandir esta. Las ramificaciones de esto simplemente son tremendas. Para que seamos. Esta es una cláusula de propósito, con el propósito de producir un nuevo tipo de creación. Eso es lo que Dios quiere. Él quiere un nuevo tipo de creación, y nosotros somos las primicias de eso. Eso es maravilloso. ¿Qué son primicias? Bueno, si tuviéramos tiempo, y no vamos a tomar el tiempo, podremos estudiar el Antiguo Testamento, y podremos ver Éxodo 23:19, Levítico capítulo 23, Deuteronomio capítulo 18, Deuteronomio capítulo 26, eso habla de primicias. Cuando usted plantaba una cosecha, Dios dijo, quiero sus primicias. Las primicias significaban dos cosas. Quiero lo primero en orden y quiero lo mejor. Cuando levanten esa cosecha, tráiganme una ofrenda y quiero lo primero que cosechen, y eso va a mostrar que ustedes viven por fe, porque si ustedes toman lo primero, la tendencia para un granjero es tomar lo primero que él cosechó, y él lo almacena en caso de que nada más salga. Entonces me traen lo primero y me traen lo mejor. Esas son las primicias. Lo primero de una cosecha completa que viene después, y eso es exactamente lo que significa aquí. Él dice, quiero que, y esto es emocionante, que sean lo primero y lo mejor, indicando de una cosecha entera que está por venir más adelante. Eso es maravilloso. Ahora escúchame con atención. ¿Usted se da cuenta de que la gente en el mundo no continuará como lo son ahora? ¿Sabe eso? ¿Sabe usted que nos dirigimos a una transformación total del mundo como lo conocemos? ¿Sabe que esta operación entera sobre la tierra se va a quemar y la Biblia nos dice que el Señor va a recrear esta tierra como Él quiere? Él, a su semejanza, Él va a hacer una creación nueva. Todo va a nacer de nuevo, todo. Los hombres y las mujeres, y el polvo, y los montes, y los valles, y el agua, y el pasto, y las plantas, y los animales, y todo. De hecho, va a ser nuevos cielos y nueva tierra. Está por venir una creación nueva y nosotros simplemente somos la primera evidencia de esto. Como Pablo dice en Romanos 8, el mundo ni siquiera sabe lo que vamos a hacer. El mundo ni siquiera sabe aún lo que vamos a hacer, porque todavía estamos velados en nuestra carne y esperando la manifestación de los hijos de Dios, cuando sea claro para todo mundo lo que realmente somos. Eso es algo emocionante, saber que soy eso en ese aspecto. Yo soy una muestra como un cristiano, y usted también, de lo que está por venir. Simplemente somos la primera probada de la nueva creación. Es increíble. Somos de Él. Y Él nos recrea como símbolos, como ejemplos, como ilustraciones de su creación nueva que está por venir. ¿Quiere saber cómo va a ser el futuro? Le voy a decir cómo va a ser. Va a ser como nosotros, totalmente nuevos por dentro. Totalmente nueva por dentro. Va a ser como nosotros después de que también recibamos lo nuevo por fuera. Pero simplemente somos las primicias. ¿Qué es eso? Las primicias es la promesa de la cosecha completa. La promesa de la cosecha completa. Y somos las primicias. ¿Qué pensamiento? Dios dice, quiero tomarlos para que sean mi posesión especial. Quiero tomarlos para que me pertenezcan a mí. Para que sean símbolos de la creación nueva, completa, que está por venir. ¿Se da cuenta de que aquí estamos en esta pequeña Grace Community Church? Aquí en este pequeño puñado de tabiques en esta noche y el mundo no tiene idea de lo que somos. Pero simplemente somos primicias de una creación nueva increíble cuando Dios vaya a recrear el cielo en su totalidad y la tierra en su totalidad. Simplemente somos las primicias. La creación, dice en Romanos 8, está gimiendo, esperando su recreación. Y también nosotros estamos gimiendo por esa recreación. No de nuestra alma, ya pasó eso, sino de nuestro ¿qué? De nuestros cuerpos, en donde cuelga la carne. Esta vida nueva que tenemos en Cristo es una prueba de la gloria futura cuando el universo entero será recreado. Entonces, ¡qué privilegio tan maravilloso disfrutamos! ¿Qué es la regeneración? Es recreación, haciéndonos totalmente nuevos en el interior. ¿Quién lo hace? Dios lo hace soberanamente. ¿Cuándo sucede o cómo sucede? Sucede cuando oímos con corazones que creen la palabra del Evangelio y Dios mezcla su fe con su poder soberano, nos transforma. ¿Y por qué lo hace? Porque debemos sobresalir en el mundo como ejemplos vivos de la dirección a la que este mundo se dirige cuando Él lo vuelva a crear. Ahora, colocando esto de regreso en el contexto de Santiago, intente decirme ahora que Dios quiere que pequemos y le voy a decir que a usted le falta un tornillo. No hay manera alguna en la que Dios quiere que usted peque. No hay manera en la que Él esté contento con su pecado. Él lo creó usted para ser un modelo de una sociedad sin pecado. Eso es lo que Él quiere. Entonces, cuando usted peque, no lo culpe a Él. Culpe a quien debe culpar, a su carne, y anhele el día cuando su carne sea redimida. Eso es lo que significa nacer de nuevo, y tenemos mucho por qué alabar a Dios. Inclinémonos en oración. Padre nuestro, titulamos el mensaje de esta noche, Nacidos para ser santos, y de hecho estamos comprometidos con eso. Hemos sido hechos nuevos, para que nosotros que éramos impíos seamos santos. ¿Qué verdad tan tremenda es esa? Padre, te damos tantas gracias por hacernos los símbolos de tu creación nueva, y Padre, oramos porque brillemos como luces en el mundo. Como aquellos que han sido redimidos, estemos tan agradecidos que vivamos de tal manera como para representar de manera apropiada esa creación nueva entera, de la cual no somos más que las primicias. Perdónanos por esos momentos cuando te hemos culpado por nuestro pecado y ayúdanos a reconocer que es tu deseo recrearnos para la santidad. Y ayúdanos a buscar eso con todas nuestras fuerzas y en el poder del Espíritu. Y Padre, si hay alguno en nuestra comunión en esta noche que no ha venido a Cristo, que no ha nacido de nuevo, que no ha recibido aún el principio de vida, que no han sido cambiados en el interior, que no han sido lavados de todo su pecado, que no han recibido un nuevo espíritu y una nueva persona interior, un nuevo principio de vida, que no ha recibido al Espíritu Santo para que viva en ellos, que no son tus amados especiales y tu posesión íntima, tus primicias y una promesa de un universo nuevo entero. Oh Señor, que esta sea la noche cuando abrazan a Jesucristo, que crean en el que murió en la cruz por ellos, derramó su sangre para pagar el castigo de su pecado, resucitó en el tercer día para su salvación, que crean en el Jesucristo viviente y que experimenten esa misericordia soberana, gloriosa y gracia y el gozo de ser las primicias, de ser ejemplos vivientes de la recreación venidera. Oh Dios, ayúdanos a nosotros que te conocemos a vivir al nivel de quienes somos y que representemos de manera apropiada en este mundo lo que está por venir en el futuro. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de Gracia a Vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur, se reserva toda protección y el derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derechos de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, estimado oyente, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación u ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, MasterCard, Discovery o American Express. Si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA. Esto es 1-866-547-2242 o desde cualquier otro lugar ingresando a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.